Bueno, pues todos los días que amanece el sol pensamos que somos unos privilegiados de poder amanecer el día escuchando y haciendo sobre todo la radio de la Universidad de Salamanca, con lo bonito que es el directo y lo bonito además que es tener protagonistas, hablar con personas cada mañana, que también lo vamos a hacer hoy. En este caso tenemos vía teléfono a Andrés Sanz García, que es responsable y coordinador de un proyecto que se desarrolla en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar de la Universidad de Salamanca. Muy buenos días, Andrés.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a hablar de... Mañana hay una feria, pero esto es un proyecto mucho más importante, mucho más grande. Creo que el nombre del proyecto, corrígeme si no es así, es PER
3D.
¿Qué significan, por cierto, esas siglas?
Bueno, básicamente lo que viene a ser es un proyecto de aprendizaje activo y compromiso social, vamos a decir. Es un, lo que llamamos un proyecto APS, de aprendizaje servicio, donde se junta un poco los aprendizajes de los estudiantes de ingeniería de la escuela a lo largo de varios años, dentro de lo que digamos sería su ciclo de aprendizaje en el grado de ingeniería mecánica. Uh-huh. Entonces, PER3D viene a significar un poco así como, básicamente, diseño, está relacionado con diseño, y el 3D viene a ser un poco la impresión 3D, ¿no? Es un poco la fusión de estas tecnologías que ellos aprenden, unas herramientas que ahora mismo están en la vanguardia, pues eso, sus capacidades de diseño digital, que ahora están pues altamente potenciadas con las nuevas tecnologías, la impresión 3D, que es una fabricación... una manufactura que llamamos avanzada, y luego ya el uso de las herramientas de inteligencia artificial. Entonces, esa combinación pues la están usando pues eso, con un compromiso social, ¿no? Fuera de las aulas, vamos sacándolo fuera un poco de las aulas, dentro de su aprendizaje, ¿no? De sus horas, digamos, de aprendizaje dentro de la universidad.
Que fíjate que no se solían vincular, ¿no?, esas materias. Pensábamos en ingenieros, pensábamos en tecnologías y casi siempre obviábamos, ¿no?, ese compromiso social importante que pueden tener todos esos descubrimientos, todos esos experimentos, ¿no?, que en este caso será lo que hagan los alumnos, los estudiantes.
Eso es, sí, es un poco darles, sacarlos de las aulas. Eso podríamos definir que es un poco la idea, ¿no? Coger al estudiante y pensar, bueno, ya no llegas a la universidad y te dedicas a hacer las cosas de la universidad. Básicamente sacarlos de las aulas, buscar retos reales, ¿no?, de dónde pueden ser útiles, ¿de acuerdo?, y ponerlos a desarrollar pues cosas que son competencias que deben aprender, pues dentro puede ser la creatividad, pues la comunicación entre miembros de un equipo, ¿no?, el trabajo en equipo, el tener un pensamiento crítico a la hora de adoptar una determinada solución y resolver problemas. Entonces, básicamente, trabajan dentro, digamos, de un entorno controlado, buscan una serie de, o se encuentran, porque tienen capacidad para elegir un poco los casos que se les son propuestos, pero una vez dentro de un caso, pues tienen que buscar las determinadas soluciones para encontrar, por así decirlo, útiles, dispositivos o todo tipo de soluciones que sean accesibles y muy personalizadas a una serie de personas que están en situación de dependencia, y a las cuales, a través de las entidades con las que colaboramos, pues se les describen, y posteriormente tienen una visita al centro y incluso una entrevista con la persona o el caso en concreto. Entonces todo eso les hace que no puedan estar en la silla, tengan que salir del aula, sí, ¿no?, y realizar un trabajo más diverso, más completo.
Ajá. Oye, háblanos de esa contraparte, ¿no?, de eso que necesitamos también, que está fuera de la universidad en este caso, que serán determinadas instituciones. Claro. Cuéntame cómo se produce también esa colaboración, no sé si contactáis los profesores, háblame un poco de todo ese proceso.
Bueno, el marco del trabajo viene básicamente por... inicialmente se comenzó a través de lo que es el Servicio de Asuntos Sociales, que tiene la Unidad de Aprendizaje Servicio, ¿no?, sí, que fomenta y financia este tipo de proyectos. Y sí que es verdad que en la escuela no teníamos ninguno, sí que teníamos experiencias colaborando con otras universidades, con la Universidad de La Rioja, por ejemplo, y haciendo proyectos conjuntos de este tipo, pero no directamente en el centro. Y esta es la segunda edición, arrancamos el año pasado, y bueno, y creo que les gustó a la unidad, y bueno, y decidieron pues volver a financiarlo y hemos vuelto a la carga. Y entonces se desarrolla como en tres fases. Hay una primera fase en la cual contactamos con entidades locales que tienen estas necesidades, ¿no? O que nos van a proporcionar un listado de necesidades, es decir, está unas personas que están en situación de dependencia y que ellos tienen conocimiento de que hay ciertas partes en las cuales se podría, de acuerdo, ayudar de alguna manera, personalizando, realizando todo tipo de acciones, y que los ingenieros ahí pueden aportar algo, ¿no? Entonces, lo inicial es pues un listado de necesidades por parte de las entidades con las que colaboramos, y una vez resuelto este listado, los alumnos seleccionan casos por grupos, seleccionan casos y entonces van a las entidades pues a entrevistarse con las personas o con la que se encarga de la terapia ocupacional o el responsable, etcétera, etcétera, y empiezan a analizar el problema y determinan una serie de soluciones. Normalmente proponen dos soluciones. Entonces, este grupo inicial de alumnos pertenece a la asignatura de teoría de mecanismos, es segundo año del grado de mecánica, y lo lleva a Carmen Blanco, que es una compañera de la escuela. Una vez que tenemos esas soluciones, los alumnos de otra asignatura, que es ingeniería gráfica, que ya son de tercero, son los que van a realizar los diseños, digamos, CAD, es decir, diseños en ordenador, dándole forma digital, de acuerdo, a esa solución, es decir, pudiendo realizar una documentación que le permita a los siguientes compañeros, que serán de otra asignatura, que es ingeniería de los procesos de fabricación, que se van a encargar de darle forma real a la información digital que le suministra. Así que en total tenemos aproximadamente, como casi este año, un centenar de alumnos implicados. Sí. Múltiples grupos que colaboran entre ellos. O sea, es decir, al final son tres asignaturas, somos cinco profesores de la escuela y aproximadamente casi alcanzamos el centenar.
Uh-huh. Bueno, como una cuarta parte, ¿no?, de los alumnos, sí, de la escuela, más o menos, ¿no?
Bueno, hay más en la escuela, hay más.
Hay más.
Bueno, sí, ahora cada año tenemos más, vamos, sí, a decir que la escuela va en alza, va muy, digamos que cada año estamos creciendo, y bueno, ahora tenemos incluso este año nos hemos arrancado con el grado en mecatrónica, por lo tanto, sí, estamos, cada día tenemos más alumnos.
Bueno, pues nos alegramos muchísimo de eso, desde luego, porque los ingenieros, claro, además hacen mucha falta, ¿eh? Al final nos solucionan la vida a todos, yo creo. Oye, ¿y cómo andamos de talento, no? Porque me comentas ese centenar de alumnos implicados, me comentas, sí, que algunos son de segundo, ¿no? Que casi acaban de llegar, ¿no?
Claro.
Cuéntanos cómo andan de talento. Los tenéis que apoyar muchísimo, Andrés.
Bueno, la idea es que, bueno, sí, sobre todo hay que apoyarle, yo creo que en las fases, aunque parezca un poco raro, hay que apoyarle más, yo creo que en cuarto que en segundo. Es decir, pero básicamente por la dificultad de las técnicas, porque sí, a medida que y esto lo aprenden ellos mismos y lo ven, a medida que pasas del papel a la realidad, ahí hay un problema siempre, que es lo que pasa en todos lados. El papel lo aguanta todo y, bueno, y una vez que empiezas a fabricarlo, te surgen los problemas. Entonces, sí, la fase final es la que, digamos, los de cuarto serían los que más nos exigirían, ¿no? Tercero y cuarto. Pero básicamente en segundo, sobre todo, es que yo creo que es la primera vez que se encuentran con este tipo de trabajo, ¿no? Con, uh-huh, este tipo de casos. Entonces, para ellos, quizás lo más chocante es básicamente el hecho de tener que enfrentarse a un problema real y sacar una solución. Entonces, bueno, hoy en día, como están en grupos, son grupos de entre 3 a 5 personas, pues entonces es fácil, por así decirlo, iniciar la dinámica de sacar esas soluciones. Si, uh-huh, por ejemplo, un grupo de 2 personas o una persona individual, pues yo creo que se atascarían más. Pero en líneas generales suelen llevar una dinámica bastante positiva y les gusta, les motiva mucho. Este tipo de proyectos no solamente es que te den pie a la creatividad o al poder trabajar, sino que además es motivador, porque luego vas a ver que vas a diseñar algo, que vas a sacar una solución, que bueno, pues mañana tenemos la feria a las 12 en Béjar, en la escuela, y bueno, y van a sacar algo, y van a presentar algo que han hecho ellos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que eso es muy motivador. A mí personalmente es una de las cosas que me parecen más importantes, motivarles pues para que vean que, bueno, pues que están, que a veces los años de la carrera pues a veces se vuelven muy duros, son muy puestos arriba,
¿no? Y mucha teoría, ¿no? Es decir, mucha teoría, que yo quiero hacer cosas, que no quiero aprender tanto, quiero hacer cosas, ¿no? Supongo que
sí,
eso también se da.
Sobre todo porque están en ingeniería, que en ingeniería básicamente, si se han metido en ingeniería es porque les gusta hacer cosas, básicamente, o sea, no, porque si no a lo mejor buscarías pues a lo mejor una carrera que tuviera más carga teórica, pero claro, en ingeniería se pasan la vida en los talleres, laboratorios, entonces yo creo que les viene bien o les da un poquito un extra de motivación para verse, pues eso, útiles, ¿no? Muy útiles a la sociedad, porque sí que hay estudiantes que son muy de andar haciendo pues chapucillas y proyectos y en el Fab Lab allí haciendo pues cosas para casa, arreglando cosas de la casa o de los pisos de estudiantes donde están, pero hay otros a lo mejor que no tienen esa tendencia. Y yo creo que les viene bien para un poco fomentarles, ¿no? Uh-huh. Moverles un poco.
Andrés, me comentabas que mañana se inaugura la feria, es ya la segunda feria, ¿no? Cuéntame cuántos proyectos van a estar expuestos en esa feria.
Bueno, este año en total tenemos, básicamente hemos atendido en concreto a 10 soluciones,
¿sí?
¿De acuerdo? Porque claro, las soluciones se llevan desde el principio, que tenemos varios grupos y van proponiendo soluciones. Para un solo, para un caso, por así decir, concreto, colocamos en total dos grupos aportando soluciones, cada uno aporta dos soluciones y luego se va centrando, ¿no? Hay más alumnos en segundo que luego en tercero, por así decirlo. Entonces, claro, podemos abarcar más soluciones iniciales, pero menos soluciones finales, porque además hay que ejecutarlas, porque no solo presentan la solución, sino que además la tienen que ejecutar y presentar físicamente cómo ha quedado la solución en concreto.
Sí.
Entonces vamos a presentar 10 de varias de entre las entidades que estamos trabajando con Montemario, con el Centro de Atención a Personas de Capacidad Intelectual.
Sí.
Estamos también trabajando con la Residencia Buen Pastor. Este año también luego trabajamos con la Asociación de Familiares de Enfermos de Enfermos de Alzheimer, aquí de Béjar,
uh-huh.
Y la Residencia Cervesa San Miguel. Y en total, pues yo creo que de cada una tenemos como dos o tres soluciones, ¿de acuerdo?
Oye, ¿y son estéticas esas soluciones? Quiero decir, luego el aparatito o el mecanismo, sí, que hayan construido, ¿esto luego es bonito de ver o no?
Bueno,
no están pulidos hasta ese punto.
No, claro, no es, digamos que no es un elemento comercial. Lo que sí que es importante es que es un elemento adaptado y personalizado. Es decir, te pongo un caso, pues casos en los cuales nos vienen pues que personas que no pueden trabajar pues porque la fuerza, su fuerza o su musculatura pues en manos o en dedos están muy deteriorada, pues entonces en esos casos nos pueden pedir adaptaciones, por ejemplo, para escritura, ¿de acuerdo? O para manipulación, yo qué sé, para, por ejemplo, tenemos un caso, pues los botones de la camisa, por ejemplo, o casos de apertura de sobres, casos de todos estos,
sí, cosas estaba
muy
viendo,
cotidianas.
Eso es, estaba viendo que son cosas,
sí,
que además nos pasarán a todos cuando vayamos teniendo más edad, alguna de ellas, ¿no? Como temblores en las manos o que no seamos ya tan ágiles, ¿no? Por ejemplo, para abrocharnos un botón.
Claro, eso es. Tanto por agilidad, precisión o fuerza. Al final,
sí,
necesitas una adaptación tienes una necesidad que se puede solucionar realizando una adaptación, y eso es lo fundamental. Tenemos tecnologías de sobra para generar esas soluciones funcionales. Puede ser, algunas obviamente son más estéticas porque llevan más tiempo refinado y otras son un poquito menos porque básicamente son más iniciales, más prototipo, etcétera, etcétera. Entonces eso nos pasa con todos, que básicamente puedes decir, bueno, pues más adelante le puedo dar una segunda solución y puedo generar algo que sea pues más ligero, más integrado, etcétera, etcétera. Así que es verdad que es nuestra segunda edición y, por ejemplo, ya ha sucedido un caso en el cual hemos adaptado algo basándonos en otra adaptación del, de la edición anterior. O sea, es decir, porque ya poco a poco, pues dicen, oye, pues este año se resolvió esto, esto no es lo mismo, pero puedes adaptarlo, por ejemplo, para la escritura del año anterior y de ahí intentar mejorarlo o hacerlo incluso más estéticamente más.
Claro, que
más,
haya bueno. que haya una continuidad. En ese sentido, exacto. también te quería preguntar, un alumno, imagínate, que ha participado el año pasado, ¿no? Tiene la posibilidad de, si este proyecto continúa, que vemos que en este año sí ha continuado, poder seguir, o esto es cerrado y solamente se puede participar una vez.
No. De hecho, claro, lo que le va a pasar a algunos estudiantes es que, claro, son tres asignaturas. Con lo cual, puede darse el caso de que si cursan la asignatura o alguna de ellas en un propio año, ellos están, por ejemplo, no es que pasa mucho este año, que en la segunda asignatura y en la tercera asignatura, es decir, en la creación del modelo digital y el modelo físico, ese alumno puede estar en las dos asignaturas un mismo año. Si ese alumno ha estado en, por ejemplo, en la asignatura de segundo y luego pasada de tercero, estará en el proyecto el año anterior y al año siguiente, es decir, tendrá dos años del proyecto. Lo que pasa es que en cada asignatura tiene un objetivo diferente, un trabajo diferente. Aunque todos están comunicados, se transfieren información, cada uno en cada asignatura es responsable de realizar una tarea, que es básicamente la que está asociada con la competencia que tiene que aprender y a lo largo de esa asignatura.
Oye, ¿y suelen funcionar en equipo o normalmente es uno solo? Cuéntame un poco cómo es la dinámica.
Pues hay de todo. Esto, como todo, el trabajo en equipo es una de las cosas más complicadas para llevar a cabo, eso sin lugar a dudas, y genera todo tipo de dinámicas de trabajo en grupo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que puedes tenerlos muy lanzados, que básicamente pues asumen el rol de protagonista y se llevan al grupo detrás, gente que es muy poco dada a trabajar en grupo, que tienen poca costumbre y, digamos, hacen lo que dice el grupo, ¿no?, por así decirlo, y otros, pues eso, pues están los típicos que se escaquean más, otros que se involucran más, hay de todo, la verdad es que es un mundo. Y sí que es verdad que nosotros llevamos una evaluación no solamente del trabajo como individuo, sino trabajo, luego se evalúa, y los estudiantes lo saben, se evalúa el trabajo en grupo, la dinámica del grupo, y entre ellos se evalúan. Ellos tienen una, lo que llamamos una corrúbrica, es decir, un sistema de autoevaluación, en el cual al final del trabajo ellos evalúan tanto a sí mismo, a los compañeros, como a la interacción con las otras asignaturas, es decir, una evaluación conjunta de ese trabajo. ¿Cómo se transmite la información? Pues en líneas generales utilizan sus grupos de WhatsApp más lo que son los foros propios de las asignaturas. Sí. O sea, o hacen una combinación entre los dos. Pero hoy en día ya básicamente todos los estudiantes funcionan mucho. Pues por eso, con los grupos de WhatsApp. Se generan su grupo y un poco por ahí va la dinámica. Y luego, digamos que dentro de la escuela pues está el Fab Lab en la tercera planta, que es donde es el laboratorio de creación y prototipado, y ahí es donde se encuentran. Pues oye, vamos a hacer no sé qué, pues aparecen por ahí el grupo, se van juntando y empiezan a trabajar o a hacer cosas en conjunto. Eso es básicamente un poco la dinámica entre ellos, ¿no?, de colaboración.
Oye, y yo no sé si, vamos a soñar un poco, yo desconozco mucho de estos temas, desde luego, ¿no?, pero estos prototipos, podemos llamarlos así, ¿no?
Sí, son prototipos, sí.
¿Se podrían presentar a convocatorias? ¿Qué te gustaría o qué os gustaría a las personas que estáis implicadas, que le estáis dedicando mucho tiempo a esto, ¿no?, que estáis ya creando cosas muy, muy interesantes y que pueden ser muy beneficiosas para muchas personas? Vamos a soñar un poco. ¿Hasta dónde podríamos llegar? ¿Qué te gustaría a ti? ¿Qué te gustaría que supusiera incluso para el tejido industrial de Béjar? A grandes rasgos, ¿no? Para todo esto, ¿qué puede llegar a producir?
Bueno, nosotros a mí me gustaría personalmente que llegase a todo el público posible. Es decir, que cuando al final, después de hacer un trabajo o hacer una determinada adaptación, pues que sea una buena idea para otra persona, sea donde sea, ¿eh? No quiero decir, esto puede ser en cualquier lugar del mundo, porque básicamente lo que intentamos luego, sobre todo, es publicarlo, hacerla pública. Solemos subirlas a una de las páginas de repositorios que existe y por lo menos a hacer esa parte pública. Y a nivel de los alumnos, pues lo primero es que tengan iniciativa. Es decir, pues esto ya lo hablamos todos, ¿no? Ya se vayan a quedar a trabajar aquí, se vayan a otro sitio por aquí o donde sea, pero para mí es la iniciativa. Es decir,
que sean emprendedores,
¿no? Eso es correcto. Es decir, que vean que básicamente de una cosa, porque ellos parten de una solución, o sea, de un problema descrito en cuatro líneas, una entrevista y una visita inicial, y de ahí sacar una solución. Pues que vean que de una solución al final son capaces, con lo que se les enseña o lo que aprenden, a crear una solución real, algo que puede ser útil. ¿De a dónde pueda llegar? Pues también es eso, para mí es más, no solamente el objeto, sino también el estudiante, ¿no? Que vea ese camino y que les motive y que piensen que se puede llegar. Yo creo que ahí es la parte fundamental, ¿no? Para lo que es la comarca, ¿no? Que la gente tenga iniciativa para hacer cosas, ¿no? Para moverse e innovar y
en una comarca que tradicionalmente siempre fue innovadora, ¿no? Claro, Béjar se destacó por eso hace ya bastantes años, claro.
Claro, no, aquí está la escuela desde hace muchos años, así que es algo se habrá hecho.
Sí, desde luego que sí. Oye, vemos luego las soluciones, bueno, un dispositivo, por ejemplo, para pelar fruta o para beber agua con vaso y decimos, bueno, pues esto, ¿qué hay detrás de esto? Pero me gustaría también que nos ilustraras, porque hacen falta muchos conocimientos. ¿De qué tipo? ¿Qué conocimientos necesitan teóricos estos alumnos para poder llegar a realizar productos así?
Pues básicamente la teoría se basa primero en conocer lo que son, cómo funcionan los mecanismos. Eso es importante, porque muchas veces las adaptaciones llevan partes móviles, ¿no? que van ensambladas, tienen que estar adaptadas a ciertas geometrías o realizar ciertos movimientos. Esa es una de las partes básicas que al fin y al cabo están estudiando el grado de ingeniería mecánica, y eso es básico. Luego necesitan muchas horas de saber hacer diseño CAD, ¿de acuerdo? Hacer diseño CAD, optimizar las formas, la resistencia de los materiales y de las partes que ellos han creado, ¿no? De los objetos que han creado. Y luego fabricación, muchas horas de fabricación. Es decir, una cosa la ves en una foto, o la ves en internet, o la ves lo que sea, pero cuando te pones a fabricarla hay muchísimas variables que tienen que casarse para que salga algo, pues lo que, como has comentado anteriormente, que sea digno de ver, que sea fácil de manipular, que sea ligero, que se adapte, porque claro, no vas a hacer a una persona que tiene, pues eso, pues algún tipo de, o sea, que su fuerza está muy reducida, pues le vas a hacer algo en un material muy pesado como el acero y le vas a poner ahí a intentar manipularlo. Y todos esos aspectos los tienen que pensar, desarrollar, y entonces tienen que tener la mente muy flexible, pues para, oye, pues he ido a una impresora 3D, bueno, pues ahora tengo que cortar con una cortada de láser, pues ahora tengo que mecanizar esta pieza, pues ahora tengo que pegarla, atornillarla, taladrar no sé qué, etcétera. Ese tipo de cosas es lo que básicamente es la parte fundamental, ¿no? Y es parte de su aprendizaje, que es al final tener un poco, pues eso, noción de todos esos
y soltura también con la práctica de ello. Oye,
de taller.
Has comentado de los Fab Labs, me has hablado hace un momentito de una cortadora de láser, de la impresora en 3D, y me gustaría también que reflexionaras para nosotros, Andrés, esta mañana, lo que las tecnologías nos están permitiendo y también cómo os han influido a vosotros, a los docentes, cómo ha cambiado vuestra docencia en ese sentido, que supongo que es un cambio radical.
Sí, es lo que llamamos sistemas de fabricación rápida y flexible. Esto, sobre todo con la impresión 3D lo que sería el CAD de diseño, ¿no? Que ahora es, bueno, que cuando yo lo estudiaba ahora es como un mundo, ¿no? Es totalmente diferente, pero especialmente las tecnologías de fabricación que llamamos fabricación rápida o fabricación flexible, que son algo que digamos que puedes en una mañana ya directamente puedes llevar algo que tienes un concepto que has, digamos, hecho en el ordenador, pues lo puedes llevar a la práctica, ¿no? Por la tarde ya estás evaluando si se adapta, si pesa mucho, pesa poco, y a la mañana siguiente has hecho tres cambios y ya estás otra vez generando otro prototipo. Entonces, lo que nos labora, especialmente el Fab Lab, este tipo de laboratorios, lo que te permite es generar mucha dinámica en la fase de fabricación. Es decir, que no sea una cosa que se quede en una foto, en un libro, en una pantalla o en una presentación, sino que son cosas que andan por laboratorio. De hecho, el laboratorio ahora mismo está lleno de objetos de todo tipo, de gente que ha hecho por sus trabajos finales de grado, finales de máster, robots, bueno, de todo, adaptaciones, reparaciones, o sea, tenemos cachivaches, algún día tendremos que ponernos a limpiarnos y organizarnos. Pero
un buen almacén ya, lleno de cosas.
Lleno, sobre todo. Pero y son gracias a estas tecnologías, que son, digamos, un paradigma completamente diferente a lo que había antes. Antes eran máquinas pues más pesadas, producciones pues son menos flexibles. Ahora no. Ahora básicamente con ellas podemos hacer cosas en prácticamente cualquier polímero, trabajar rápidamente con metales, maderas, es decir, tocamos metaquilatos, que son plásticos, plásticos transparentes por excelencia, o sea que hay de todo para hacer.
Bueno, y si unimos esas nuevas tecnologías con el talento que seguro que tenéis ahí, que lo venís demostrando, y con el compromiso social, ¿no?, que es, en definitiva, este programa es eso, ¿qué más se puede pedir, no? Yo creo que estaréis muy satisfechos, ¿no?, de haber puesto esto en marcha.
Sí, bueno, estamos muy contentos. Están los mismos que hemos estado el año pasado, Carmen, Hugo, Armando, Daniel, que es un estudiante de doctorado que está con nosotros, y un servidor, pues no nos... Vamos, yo creo que no llegamos ni a pensarnos si teníamos que volver a repetir. Simplemente dijimos adelante y ya está. De hecho, hemos solicitado financiación para el próximo año, o sea, que quiero decir que...
Estáis motivados.
Sí, se trabaja más que, digamos, no, esto es por llevarse, pero claro, obviamente este tipo de proyectos llevan muchísimo más tiempo que el haber dado una lección. Dos horas, te vas a casa y ya está. Pero yo creo que hay, digamos, que es motiva incluso para los docentes. Ya no te cuento para los estudiantes. Los estudiantes sí que verá que hay alguno que se queja de, ¡buah, las horas que he echado y tal! Pero luego tienes una frase muy fácil y dice, ¿has aprendido? Sí, pues ala, venga, ya te vas contento. Pero a nosotros también yo creo que nos motiva. Para mí me parece que es ese compromiso social, yo creo que es muy importante, y como docente e investigador lo tengo muy en cuenta. Y vamos, yo estoy muy contento de poder llevarlo a cabo. Y de hecho intentaremos el próximo año pues ver si podemos reclutar a más entidades y tener más casos, y como ya te comentaba antes, que vamos a tener más estudiantes, pues podremos abarcar de alguna manera más casos.
Claro. Oye, Andrés, y la puesta de largo, y también que la gente lo conozca, ¿no? Lo que llamamos también transferencia del conocimiento. Exacto. O difusión del conocimiento, que también os preocupáis de esto, ¿no? Mañana con la feria, sí. Cuéntame cómo se plantea, a qué hora se abre, a quiénes esperáis, cuéntame un poquito cómo pues, se va a desarrollar.
Sí, es una convocatoria abierta a todo el público en general, y de hecho el año pasado ya tuvimos una alta afluencia, teníamos el hall de la escuela al completo. Y básicamente se desarrolla, es a las 12 del mediodía en el hall de la Escuela de Ingeniería, y se desarrolla en una serie de mesas, en la cual en cada mesa pues los distintos equipos que han trabajado en una solución pues presentan el caso. En algunos casos contamos incluso con las personas para las que se ha realizado la personalización o la solución, que también asisten a la feria. Y viene también la gente de las entidades, todo en general, público en general, incluso familias de algunos de los estudiantes.
Es que eso te iba a decir, es que luego los padres, las madres, los que puedan estar. Es que son sitios en los que una madre, un padre o un familiar, siempre o un amigo, ¿no?, quiere estar arropando a su persona querida.
Eso es. Y ellos son los que presentan ahí, los protagonistas son ellos presentan la solución, tienen su mesa, traen el elemento, explican pues cómo lo han llevado a cabo, y bueno, y son básicamente los protagonistas. Ahí nosotros ya no hacemos nada más que poner las mesas y los carteles, lo demás, y atender a la gente a las dudas, pero ellos son los que presentan la solución y de alguna manera digamos como que se motivan, es como el premio no final para eso, porque sí que es verdad que les gusta. Al final es una cosa, yo creo que les eleva, ¿no?, un poco la motivación para ver el trabajo acabado, ¿no?, de todo el grupo.
Bueno, pues desde la radio de la Universidad de Salamanca os deseamos también que os vaya muy bien ese acto, que va a ir seguramente magnífico, porque los trabajos serán estupendos. Enhorabuena, ¿no? Enhorabuena por lo conseguido, que también de vez en cuando, ¿no?, también le gusta a uno que lo motive, ¿no? Cuando le felicitan por su trabajo, que seguro que ha sido magnífico a lo largo de todo este curso, Andrés, y bueno, y a lo extensivo, ¿no?, a todas las personas que han participado en el proyecto.
Claro, sí, bueno, yo trabajo, pero yo como coordinador, sí, yo quiero agradecérselo a los profesores que están involucrados, a las entidades que básicamente también nos hacen caso y les interesa y les gusta preparar, porque ellos tienen que preparar las soluciones, pues tienen que quedar con nosotros, etcétera, y luego a todos los estudiantes, que aunque es verdad que esto al final es un proyecto de aprendizaje activo y es un proyecto que está dentro de las asignaturas, pues no es lo mismo, digamos, tomárselo como algo muy meramente, pues eso, que bueno, a ver cómo acabo pronto, que tomárselo como se lo toman y poner todo su tiempo y esfuerzo en sacar la solución.
Desde luego, desde luego que es así.
Es de agradecer.
Ahí va parte de vuestra persona, ¿no? En esos claro. proyectos. Estáis ahí, desde luego.
Ahí.
Bueno, pues ahí. Un abrazo muy grande desde la radio de la universidad y muchísimas gracias por haber dedicado todo este tiempo a la emisora.
Muchas gracias.
Hasta luego. Adiós.